presencia de cuatro expositores muy importantes para nosotros, sobre todo para el grupo de Economía Política Internacional que tenemos en el departamento. La idea de este conversatorio surgió un poco charlando con Renato. Nos parecía que en el último tiempo la sopa de letras de la que es el regionalismo sudamericano se había complicado aún más. Y bueno, surge este concepto de convergencia en la diversidad y me parecía que era importante discutir si realmente la convergencia era así. Veo muchos de mis estudiantes, los que han estudiado conmigo, saben que hay como dos visiones sobre esto. Hay una visión que dice que no importa que haya muchos acuerdos regionales, al final todo tiende a la integración. Y otra visión que es un poco más negativa y dice que en realidad crear nuevos acuerdos es una huida hacia adelante. Entonces, un poco esa era la... el título este un poco complejo, y además también la idea era algo que no pasa muy seguido, juntar un poco academia con política pública, ¿no? Que nosotros los académicos discutimos mucho entre nosotros en términos muy académicos, pero a veces eso no aterriza tanto en la política pública, y por eso les agradecemos mucho a Débora y a Javier, que en algún momento ha pasado también por aquí, pero que ya está en la política pública 100%, que se animen a este debate y a contarnos cómo lo ven ellos desde el lado de la política pública. Así que sin más, si le parece, le voy a dar la palabra a Débora para que nos cuente un poco cómo es la visión de la Cancillería. Débora es subsecretaria de América Latina y el Caribe en el Ministerio de Relaciones Exteriores, subrogante, y Movilidad Humana del Ecuador. Así que, Débora.
Voy a ser un poco tirana con el tiempo, unos 10, 15 minutos.
Ya, ¿sí? Sí, está bien, gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por esa presentación. Estoy coyunturalmente de subsecretaria de América Latina y el Caribe subrogante. ¿Se está oyendo? Sí.
Sí.
Y mi función en realidad es de directora de integración regional, justamente, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así es que estoy muy complacida esta tarde. No sé si es que cortar algunas partes o leer rápido. Así es que voy a hacer una combinación de las dos para… Hice todo el esfuerzo de resumir, pero como hay una expresión, no tuve suficiente tiempo para hacerlo corto, así es que es un poco largo. Bien, me he centrado un poco en esta idea de los nuevos desafíos del regionalismo sudamericano, porque me parece que es en eso en lo que tenemos que centrarnos desde la política pública, qué es lo que dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? En ese sentido, me gustaría brevemente presentar un contexto desde donde creo que parte el tema de la integración. A veces vemos la integración como algo más bien independiente o fuera de un contexto que me parece que es fundamental recordar. La integración como procesos regionales se inscribe en el contexto de la globalización o internacionalización del comercio y la economía, fundamentalmente a nivel global. Se trata en ese sentido de un proceso antiguo que se desarrolla de la mano de los avances tecnológicos, las comunicaciones y demás. Así, en el ámbito mundial proliferan procesos integracionistas y acelera el comercio y las relaciones e interacciones, sobre todo desde inicios del siglo XX para adelante, entre Estados y otros actores no estatales. El proceso globalizador incide en todos los órdenes de las relaciones internacionales e intrarregionales. Se puede constatar en esta dinámica el interés de los Estados de construir relaciones recíprocamente provechosas y, fundamentalmente, encontrar vías de convivencia pacífica entre ellos, principalmente luego del traumatismo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Así surgirán organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas en 1945 ya, y sus múltiples organismos especializados que han ido proliferando hasta toda esa multiplicidad que es la arquitectura de la Organización de Naciones Unidas actualmente. Y en el continente americano se establece la OEA en 1948. Sostengo que la creación de estos organismos se inscribe en los procesos globalizadores y en esa medida son procesos que en su origen reflejan los objetivos de los llamados procesos de integración. siendo el más antiguo y probablemente el más avanzado de estos la Unión Europea, nacida como SECA, la Comunidad del Carbón y del Acero, en París en 1951 y convertida en la Unión Europea en el Acuerdo de Maastricht, en el Tratado de Maastricht de 1991. En la región latinoamericana se destacan como los más antiguos procesos el ALARC-ALADI en 1960, convertido en ALADI en 1980, el ODECA-SICA, iniciado en 1961, y la Comunidad Andina, que es uno de los procesos efectivamente subregionales más importantes de nuestro continente. En 1969 están cumpliendo 50 años de creación. En este año ya habrá un acto conmemorativo especial en Lima, que es la sede de la CAN. Pasaré luego de esta brevísima y ajustadísima introducción a los procesos recientes con la participación del Ecuador. Hago esta aclaración porque no me voy a referir, por ejemplo, a Mercosur, en el proceso en el que no participa Ecuador. La CELAC constituye un proceso relativamente reciente de articulación política regional, no tiene personalidad jurídica internacional, ni está configurada como un proyecto de integración en el sentido estricto, pero tiene el mérito de reunir en el único espacio, en un único espacio a los 33 países latinoamericanos y caribeños sin Estados Unidos y Canadá. El proyecto de la comunidad evolucionó a partir de las acciones llevadas a cabo en el marco del Grupo de Río, creado en 1986. Es importante porque a veces las nuevas generaciones tienden a olvidar estos antecedentes y creer que estos son procesos muy recientes, concretamente el de la CELAC, tiene un origen bastante más anterior. Se consolidó como el Foro Regional de Concertación Política, como Grupo de Río, con una importante actuación en procesos de pacificación en Centroamérica y en la redemocratización de estos países. Reunía 24 estados en su origen. Fue disuelto en el marco de la 21ª cumbre, llamada la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, celebrada en febrero de 2010 en México, en la que se acordó la creación de la CELAC. Posteriormente, la Cumbre de América Latina y el Caribe, Unión Europea, es uno de los procesos en los que empieza a tomar identidad frente a la relación con el bloque europeo, que desde el comienzo le reconoce y le devuelve identidad a esta organización regional, cuya primera reunión se celebró en 1999. Este es un mecanismo birregional muy interesante y que es uno de los, diría yo, logros de lo que es la CELAC, o de lo que era la CELAC, más adelante me referiré a eso. Luego, me parece necesario señalar los 12 temas de la agenda regional, que son cooperación entre los mecanismos regionales y subregionales de integración, y esto nos evoca los procesos de concertación que tienen los propios organismos y con el espíritu con el que nace también la CELAC, o la convergencia, como se denomina en el ámbito de la integración. Crisis financiera internacional, energía, infraestructura física, desarrollo social y erradicación de hambre y pobreza, seguridad alimentaria, nutricional, desarrollo sostenible, desastres naturales, promoción de los derechos humanos, combate al racismo, circulación de personas, cooperación sur-sur, proyección internacional de América Latina y el Caribe, importancia frente a otros bloques regionales en donde se empezaron a construir diálogos biregionales, Unión Africana, Unión Europea, ASEAN, Liga Árabe. El desafío actual de la CELAC. Actualmente la CELAC se encuentra en un proceso de reflexión oficialmente sobre su rol futuro. Esta fue una decisión adoptada por los cancilleres que se reunieron en la 15ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores el 25 de septiembre de 2018. El tratamiento de la crisis venezolana constituye hoy en día un tema transversal que ha, de alguna manera, ralentizado los procesos de la región en general y concretamente de la CELAC. En los últimos años, la comunidad ha experimentado una situación de estancamiento debido a la falta de una visión común respecto al tipo de integración que desea la región, además de una sobrecarga de la agenda temática y proliferación de reuniones sectoriales en detrimento del debate y la concertación política. Esta situación puede afectar el funcionamiento, de hecho la está afectando, y el fortalecimiento de las relaciones de cooperación con terceras regiones y países. El giro político de gran parte de los gobiernos de la región generó cambios en las políticas exteriores de estos países en el tratamiento de temas regionales en ámbitos políticos, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. El rol de la comunidad como interlocutor de la región tuvo dos visiones desde su inicio. La primera planteada desde la visión de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Norteamérica y de reemplazar a la Organización de Estados Americanos, esa era la primera visión, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y dotarla de una secretaría permanente. La segunda, apostando por la coexistencia de ambas organizaciones, la CELAC y la OEA al mismo tiempo, con diferente vocación. Sin presupuesto y con una CELAC sin presupuesto propio ni estructura que evite superponerse con otros foros y organismos regionales ya existentes como la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, o el Mercado Común del Sur. La actual situación de la CELAC debe ser analizada sin duda en el contexto de la evolución reciente del escenario internacional, claramente marcado por la situación en Venezuela y en tal sentido no debería esperarse, a mi juicio, progresos concretos en los procesos pendientes en el marco del mecanismo en referencia, por lo menos a corto plazo, mientras no se vislumbren perspectivas de consensos viables en la región. Sin embargo, esta situación que obedece a la coyuntura política internacional debe ser considerando la especial trascendencia de la CELAC, que tiene una importancia y relevancia para el Ecuador y la región, en atención a que recoge el acervo comunitario y los esfuerzos integracionistas iniciados en el marco del Grupo de Río. Igualmente, ha desarrollado diálogos políticos estructurados a nivel biregional, CANUE, y con terceros países, y al momento constituye el único esquema de integración regional que incluye a todos los países de la región latinoamericana y que incorporó a los países del Caribe en su conjunto. UNASUR. El 8 de diciembre de 2004, en la reunión de presidentes de América del Sur que se realizó en Cusco, Perú, se creó la Comunidad Sudamericana de Naciones, que posteriormente daría paso a la conformación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. La llamada CSN, que dio lugar a la UNASUR posterior, nació para integrar procesos regionales desarrollados por el Mercosur y la Comunidad Andina. El 30 de septiembre de 2005 en Brasil y el 9 de diciembre de 2006 en Cochabamba, los jefes de Estado establecieron un plan estratégico para consolidar una agenda común en la región. El 23 de mayo de 2008 se aprobó el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas, en el cual se designó como sede permanente de la Secretaría General, como ustedes conocen, a Quito, capital del Ecuador, y del Parlamento a Cochabamba, Bolivia. El Tratado Constitutivo entró en vigencia el 11 de marzo de 2011. Denuncia y retiro de países. El Ecuador anunció la denuncia del Tratado Constitutivo de UNASUR el 13 de marzo de 2019. Actualmente se encuentra en proceso el retiro del país de esta organización, cuya denuncia deberá ser ratificada por la Asamblea Nacional y posteriormente se deberá esperar 6 meses hasta que tenga efecto el retiro oficial de derecho del Ecuador del UNASUR. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú han suspendido sus actividades y o denunciado el acuerdo. En los últimos días, Argentina y Brasil son los últimos en haber denunciado el acuerdo, Colombia anteriormente. Actualmente, los miembros activos de UNASUR son Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela. El ALBA TCP, el Ecuador formó parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, del 24 de junio de 2009 al 23 de agosto de 2018, cuando se declaró, se hizo el anuncio del retiro del Ecuador de este instrumento. Vale decir que los acuerdos por los cuales se unió el Ecuador al ALBA TCP nunca fueron aprobados y ratificados por la Asamblea Nacional, por lo que en realidad había una situación un poco de derecho, sí, porque se firmaron los acuerdos y de hecho también, pero que no logró a constituirse dentro del marco jurídico nacional. Por lo cual, el retiro de estos instrumentos significó el fin del proceso interno relativo a esta participación. Los instrumentos fueron la Declaración de la República del Ecuador para su incorporación al ALBA en el 2009 y el Acuerdo para la Constitución del Espacio Económico del ALBA-TCP 2013. Me parece pertinente señalar estos dos instrumentos porque a veces es desconocido que efectivamente hubo un acuerdo constitutivo para el ALBA-TCP y se cree que fue un mecanismo un poco más… No con esta institucionalidad que sí se llegó a crear. Eso podría decir. Los países que actualmente integran el ALBA son Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Granada, Mancomunidad de Dominica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Venezuela. El Foro para el Progreso de América del Sur. Me imagino que no todos están familiarizados con este nombre, pero este es el nombre oficial de PRO-SUR. Los jefes de Estado de la República Argentina, República Federativa del Brasil, la República de Chile, República de Colombia, del Ecuador, República Cooperativa de Guyana, Paraguay, Perú, reunidos en Santiago el 22 de marzo, es decir, a escasos 20, desde el 13 al 22, 11 días de haber abandonado la UNASUR, el Ecuador se integró al proceso de PRO-SUR en Chile. Suscribieron la declaración presidencial sobre la renovación y el fortalecimiento de la integración de América del Sur, Santiago, 22 de marzo 2019. A través de esta declaración dieron conocimiento de la propuesta de crear un espacio de diálogo y colaboración sudamericana e instruyeron a los ministros de Relaciones Exteriores profundizar el diálogo de conformidad con los términos de esta declaración. Si tengo un poco tiempo, profundizo en el tema, un poco más en el tema de PRO-SUR, sí. O paso directamente a las conclusiones, no sé si como estoy de sí, tiempo. Sí, pero PRO-SUR, pues. El futuro. Los principales acuerdos resultantes del encuentro son que Chile sostenga la presidencia pro tempora de este proceso durante los próximos 12 meses y luego será entregada a la República de Paraguay. Que los requisitos esenciales para participar en este espacio serán la plena vigencia de la democracia, de los respectivos órdenes constitucionales, el respeto del principio de separación de los poderes del Estado y la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la soberanía e integridad territorial de los Estados con respeto al derecho internacional. Este espacio deberá ser implementado gradualmente, tener una estructura flexible, liviana, no costosa, con reglas de funcionamiento claras y con un mecanismo ágil de toma de decisiones que permita avanzar a Sudamérica en entendimientos y programas concretos de integración en función de los intereses comunes de los Estados y de acuerdo a sus propias realidades nacionales. Abordará de manera flexible y con carácter prioritario temas de integración en materia de infraestructura, energía, salud, defensa, seguridad y combate al crimen, prevención y manejo de desastres naturales. La firma del Foro para el Progreso de América del Sur, este es el nombre oficial por si acaso, Foro de Progreso de América del Sur, Foro para el Progreso de América del Sur, traza una ruta para empezar de cero la búsqueda de la quimera, de la integración, el acercamiento de los 12 actores de la región. El camino de concertación para la UNASUR fue largo, pleno de encuentros previos y negociaciones. PRO-SUR se presenta como un organismo rápido, coyuntural, cuyo objetivo de avanzar hacia una integración más efectiva que permita contribuir al crecimiento, progreso y desarrollo de los países de América del Sur puede ser el de otras organizaciones que también apoyan la democracia y el entendimiento regional. Perspectivas de la integración, a modo de conclusiones. Luego de un periodo caracterizado por una tendencia a la ideologización de mecanismos y organismos regionales, existe lo que puede definirse como un movimiento o giro de contraciclo en estos procesos regionales y subregionales. Uno de los procesos regionales más antiguos y estables es el de la comunidad andina. La integración subregional mantiene características propias en los intereses comunes a corto y largo plazo en las más variadas esferas de las relaciones entre países vecinos inmediatos que comparten una amplia agenda derivada de esa vecindad. Es así que el ALBA se fortalece en sus mecanismos y procesos intrarregionales, incrementando el comercio entre los países e incursionando en ámbitos como el transporte, la minería ilegal, las telecomunicaciones, el roaming andino entre ellos, que es uno de los más vistosos programas que actualmente se desarrolla en el marco de la CAN, la interconexión eléctrica, el Estatuto Migratorio Andino, entre otros. La LADI es otro organismo que mantiene su vigencia, creando espacios de convergencia y marcos bio-multilaterales con acuerdos de naturaleza flexible que permiten participar en uno o en otro o en varios, según sean los intereses de cada país. Esto es una virtud que, en mi opinión, tiene la LADI para facilitar el comercio, el intercambio entre sus miembros de una manera abierta y de acuerdo a los intereses de cada país. La situación actual de Venezuela incide en algunos procesos regionales, y no diría solo regionales, también en algunos organismos internacionales. Hay una realidad que está presente en la medida en que se dividen las posiciones a nivel internacional en relación con el gobierno de ese país. La CELAC es uno de los procesos que actualmente se encuentra en búsqueda de una redefinición y de sus objetivos, que la coyuntura actual internacional no permite avizorar respuestas integrales, al menos a corto plazo. Sin embargo, y frente a algunos análisis fatalistas respecto de lo que sería un posible debilitamiento de la integración regional, yo concluiría citando al dramaturgo francés Pierre Corneille, uno de cuyos personajes manifiesta frente al anuncio de un deceso que no se ha producido, «Les gens que vous tuez se portent assez bien», frase que en el español de esa época se tradujo por «Los muertos que vos matáis gozan de buena salud». Gracias.
Muchas gracias, Débora. Le voy a pasar la palabra a Gustavo García Brito, que ostenta dos sombreros, en realidad. Lo tenemos prestado en Flaxo haciendo el doctorado, pero además de eso, un año, era funcionario del Tribunal Andino de Justicia, entonces tiene una doble visión de lo que sucede con estos procesos.
Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar acá y compartir esta mesa. Bueno, pensar en el regionalismo sudamericano es muy complejo, pues en esta parte del continente está conformada por más de 10 países heterogéneos, con estructuras sociales, económicas y políticas diferentes, con intereses propios y con estrategias, capacidades y recursos diversos. Del mismo modo, como ya se mencionó acá, los países de América del Sur participan en ALADI, la Comunidad Andina, Mercosur, Alianza del Pacífico, el ALBA, la OTCA, UNASUR, la OEA, CELAC y ahora PROSUR, o el Foro para el Progreso de América del Sur. Así, identificar los nuevos desafíos del regionalismo sudamericano es en sí mismo una tarea desafiadora. Por otra parte, la pregunta que motiva el presente encuentro, ¿convergencia en la diversidad? ¿Qué Me parece que es una clara alusión a la iniciativa lanzada por Gerardo Muñoz, canciller de Chile, en el año 2014, nos lleva a reflexionar sobre lo siguiente: ¿qué significa convergencia? Es decir, ¿cuál es el contenido y el alcance de este concepto? ¿Si es deseable y posible alcanzarla? ¿Y cuál sería el camino a seguir para tal fin? De esta manera, en estos minutos que estoy acá, me voy a permitir esbozar algunos comentarios sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Ya nos contaban más o menos dónde estamos. La pregunta es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué hicimos para estar en este rompecabezas o en esta sopa de letras que decía Cintia al inicio? ¿De qué tipo de convergencia estamos hablando? ¿Qué queremos y qué podemos hacer a nivel de regionalismo latinoamericano o sudamericano? Y finalmente, ¿en qué medida la comunidad andina puede contribuir con este proceso? Bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí? Evidentemente estamos en un mundo multicausal y en ciencias sociales sabemos que es así, no es ciencias naturales que una causa tiene un solo efecto, y los comentarios que me voy a permitir hacer son seguramente algunos de los muchos factores que incidieron para que el regionalismo esté donde está. En principio, creo que nuestros países de manera individual y la región de manera general somos vulnerables al contexto internacional. Y esto nosotros podemos analizar a través de los años y lo que ha pasado con el regionalismo, es decir, desde el origen del regionalismo, viejo regionalismo, antiguo regionalismo, como queramos llamarlo, y estas iniciativas que surgieron con la LALC y el Pacto Andino en los 60s y la necesidad en ese momento de una industrialización sustitutiva de importaciones, que era más una respuesta necesaria del continente a lo que estaba sucediendo en el contexto internacional. Pero ¿qué pasó ahí? Vino después el tema de la crisis del petróleo, la crisis de la deuda, la famosa década perdida de los años 80, y eso también, por supuesto, afectó no solo a los países, sino a los procesos. Después vimos la década de los años 90, el neoliberalismo, fin de la Guerra Fría, tenemos el regionalismo abierto que marcó nuestro continente, y ahí hay reflexiones teóricas sobre el regionalismo abierto, pero en el continente un poco prevaleció el enfoque normativo prescriptivo de la CEPAL, el BID y el Banco Mundial, y eran casi unas recetas que debíamos seguir tanto a nivel nacional como a nivel regional. Iniciamos el nuevo ciclo o el nuevo siglo. Nosotros fuimos testigos del boom de los commodities, y con este boom de los commodities vino un crecimiento en la primera década del siglo XXI, pero esto también nos lleva a cuestionarnos si no hubo una reprimarización de la economía, cuál fue el papel de la China como el gran comprador de nuestros commodities, etcétera. Ahí nos cae la crisis del 2008, una crisis sistémica que por supuesto afecta a unos países más que a otros, y estamos en un momento que Larry Summers dice que es un momento de estancamiento secular a nivel de la economía mundial, no solo por lo que pasó en la crisis del 2008, sino porque es verdad que el mundo no se ha recuperado del todo de esa crisis, y que las políticas económicas ortodoxas en algunos países desarrollados no es que han funcionado para reactivar la economía como debía haber sucedido ya más de 10 años después de esta crisis. Y después estamos actualmente siendo testigos de las políticas de Donald Trump, que llega y un poco patea el tablero internacional. Todos los esfuerzos que se habían hecho para bien o para mal sobre el TPP y los macroacuerdos regionales se ven caídos por el piso porque Trump saca inmediatamente a Estados Unidos del TPP. Es una afronta al multilateralismo, vemos cómo él reacciona frente al OMC, la guerra comercial que tiene con la China. En medio de eso estamos en el Brexit, que no termina de consolidarse, no sabemos qué es exactamente lo que va a pasar. Theresa May está ahí intentando mantenerse de una forma y de la otra, y en fin, en este momento estamos sin lugar a dudas en un momento de incertidumbre a nivel global. Y en el medio de esta incertidumbre, Enrique Iglesias, que es el economista, expresidente del BID, no el cantante, él nos dice que estamos frente a un mediocre crecimiento económico, y eso es verdad. Una sociedad enojada, y esto es algo muy importante porque no solamente tenemos una sociedad enojada a nivel regional acá, ustedes han visto lo que ha pasado con los chalecos amarillos en Francia, por ejemplo, y esto es producto un poco de que la desigualdad es un tema fundamental en los debates económicos en los últimos tiempos. Me parece que en los países en desarrollo es como que la desigualdad siempre ha estado en el debate, porque es como que la hemos sentido desde siempre, pero quizás a partir un poco del aporte de Piketty con el capital en el siglo XXI y otros aportes a nivel de los países desarrollados, el tema de la desigualdad está en el centro del debate a nivel internacional. Y además, nos dice Enrique Iglesias, estamos frente a una economía confusa en el manejo de las políticas económicas, porque en definitiva los técnicos económicos no saben muy bien cómo reaccionar y qué es lo que debemos hacer. Entonces, yo creo que el primer elemento es esta vulnerabilidad que hemos tenido a lo largo de los años. El segundo, y creo que uno de los defectos que hemos tenido, es haber sido excesivamente ambiciosos. Y esto desde ALALC, desde el nombre, ¿no? Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, Asociación Latinoamericana de Integración, la renovación de la comunidad andina en los 90, íbamos a hacer una unión aduanera, que murió el 2015 ya con una decisión que dice que no lo seremos jamás. Mercado Común del Sur, que nunca lo vimos, estuvo en el papel, está muy bonito, fue muy famoso. De hecho, al inicio se dispararon los intercambios comerciales, luego el propio Banco Mundial diría que no hubo una creación del comercio, sino una desviación del comercio bastante importante. En fin, creo que fuimos bastante ambiciosos, nos pasó con UNASUR, CELAC, nos acaban de decir que están reflexionando qué va a pasar, y vemos que estamos frente a un foro para el progreso de América del Sur que quiere partir desde cero para lograr algunas cosas. Y claro, el problema de haber sido excesivamente ambiciosos es que no se logran los objetivos, y esto nos genera frustraciones, y las frustraciones generan conflictos políticos, y los conflictos políticos llevan además a desencuentros económicos. Y el problema mayor en nuestra región no radica en la modalidad o en la profundidad de los acuerdos, por el contrario, los cuestionamientos han estado centrados y siguen estando centrados en el grado de cumplimiento que se ha verificado de las normas y compromisos asumidos por los países. Porque claro, hacemos compromisos y no necesariamente los cumplimos o no en la manera que habíamos acordado cumplirlos. Si nosotros nos ponemos a pensar, son estados que en ejercicio de su soberanía deciden iniciar un proceso. Es decir, en principio tendría la legitimidad suficiente para llevar adelante todo lo que se han propuesto. Creo que también siempre hemos sido muy duros con nosotros mismos y tampoco es que reconocemos mucho los logros que hemos tenido, y esto hace que nuestra frustración crezca, y esto no está bien. Es decir, por ejemplo, en el marco de la comunidad andina, la zona de libre comercio está consolidada, no hay una unión aduanera, pero hay una zona de libre comercio. Y usted lo puede evidenciar fácilmente. El Ecuador en ejercicio de su soberanía, quiso imponer una tasa arancelaria en los últimos tiempos. La tasa le duró 3 meses. Vino a la Secretaría General de la CAN y le dijo, esto es un gravamen, la tienes que retirar, y la retiró. Algo similar pasó con salvaguardias, etcétera. Es una zona de libre comercio consolidada, por lo menos a nivel de mercancías. La libre circulación de personas en la CAN, el ordenamiento jurídico andino, la solución de controversias, los acuerdos migratorios de Mercosur, que fueron base luego para la visa UNASUR. De hecho, yo en este momento estoy acá gracias a una visa Mercosur, y hay que reconocer que funciona en varios países. Y en el marco de ALADI, que nos decía que es un sistema vigente, yo creo lo mismo. Los ACE, acuerdos de complementación económica, los acuerdos de alcance parcial, funcionan. Gracias a ellos se ha liberalizado la mayor parte del comercio en los países. Entonces, creo que no debemos ser tan duros y también reconocer los logros que hemos tenido. Algo también que es complejo, los múltiples recomienzos. Recomenzamos cada vez, lo que nos decía, la huida hacia adelante. Es como que nos va mal y volvemos a empezar. Pero ahora ya no queremos uno, queremos otro. Es como que somos buenos para los sprints, pero nos cuesta correr maratones. No nos preparamos para una maratón. O es como, claro, las relaciones cortas, ¿no? Nos deslumbramos por la nueva enamorada, la relación corta, estamos dispuestos a todo, hacemos una serie de compromisos. Pero ¿y el matrimonio? El matrimonio es diferente. En el matrimonio hay crisis. En el matrimonio hay una estructura, hay procesos a largo plazo. La CAN va a cumplir 50 años. Es una relación duradera, es una relación que ha tenido sus complejidades, habrá tenido avances, retrocesos, pero quizás es el matrimonio que más ha funcionado en la región. Un punto que me parece central es la no inclusión del sector privado y la sociedad civil, es decir, no hacerlos parte del proceso. Ustedes hablan con los empresarios, son los que más identifican problemas en la subregión para llevar a sus mercaderías de un país hacia el otro. Acabo de decirles que la zona de libre comercio funciona en la comunidad andina, sin embargo tenemos problemas con los camiones que no pueden circular libremente como dice la norma, tenemos medidas sanitarias y fitosanitarias, tuvimos las salvaguardias, etcétera. Hay que trabajar con los empresarios, hay que preguntarles a ellos cuáles son los problemas que ellos ven y de qué manera los podemos solucionar. Y por supuesto la sociedad civil. Tomen un taxi en Quito y díganle que los lleve al Tribunal de Justicia de la CAN. Está desde 1984 acá, no lo conoce. Y la mayoría de las personas no conocen los procesos de integración porque no se los ha incluido de la mejor manera posible. Luego también creo que los países tienen diferentes estrategias de inserción a la economía internacional. Esto es bastante claro. Algunos países que se decantan por una economía más abierta con los acuerdos de libre comercio, básicamente lo que sucedió con Chile inicialmente, Colombia, Perú después, etcétera, Ecuador, que está dando el giro hacia nuevamente acuerdos comerciales, y otros países que mantienen todavía una estructura de desarrollo endógeno, desde Brasil, pasando por la Argentina y otros países en la región. Para mí son como dos rieles de un tren. Los países van de forma paralela, pero no se van a llegar a cruzar nunca. Hay una división en eso ideológica muy fuerte. Un riesgo que veo actualmente, los cambios en las democracias en nuestros países. Perciban ustedes lo que pasó en Brasil y Argentina. Más allá de que se haya elegido un proyecto político, y me refiero a Bolsonaro y a Macri, han sido votos por el no, es decir, un rechazo a lo que ya existía. Pero esta distorsión de la democracia, que no se la ha previsto, y no sé qué opinará la ciencia política sobre esto, puede tener desdoblamientos bastante complejos a nivel primero de los países y después a nivel regional. Bueno, ¿qué nos dice Alicia Bárcena de la CEPAL? Ella nos dice que en una coyuntura tan turbulenta como la actual, profundizar la integración regional no es una opción, sino un imperativo. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. ¿De qué tipo de convergencia estamos hablando? Claro, veamos, ¿qué es lo que ha pasado con la convergencia? Porque parece que es como que algo que hubiera surgido recién. Sin embargo, en el año 2005, los presidentes de la entonces Comunidad Sudamericana de Naciones le pidieron a la ADI, a la CAN y al Mercosur que hicieran un trabajo de convergencia de los acuerdos regionales. Y se hizo el trabajo. Los técnicos de ese momento se pasaron un año entero y el 14 de julio del 2006 se presentaron 3 informes. Primero, convergencia jurídico-institucional. Segundo, análisis de los acuerdos comerciales suscritos bajo la ALADI y además una recomendación de una metodología para la conversión a un área de libre comercio sudamericano. Se estudiaron las asimetrías existentes en los países en la región y se propusieron medidas para disminuirlas en un contexto de integración sudamericana. Nunca este documento fue debatido a nivel de los presidentes. Se lo presentó, estuvo ahí, pero no llegó a tener mayor incidencia. ¿Qué pasó después? Viene la CELAC, la iniciativa de fundar la CELAC. Diciembre de 2011, la declaración de Caracas, se aprueba el plan de acción de Caracas y nuevamente se encarga a LADI para que haga, ¿qué? Una agenda sobre convergencia. Y claro, ALADI cumple su papel y el 16 y 17 de agosto es la primera reunión de mecanismos regionales y subregionales de integración organizada por la presidencia pro tempore de la CELAC en conjunto con ALADI. ¿Qué es lo que nos dicen? La integración requiere una visión estratégica de mediano y largo plazo compartida por los países, de la cual hoy se carece, 2012. Y nos dice, el objetivo de la reunión es buscar la complementariedad, coordinación y eficiencia de todos los mecanismos de integración regional y subregional. En ese momento se identifican 13 grandes temas en los que hay que trabajar. ¿Qué se hace cuando no se va a resolver algo? Grupos de trabajo, 13 temas desde facilitación de comercio, pasando por integración física, y ya teníamos el IRSA hace algunos años, ciudadanía, educación, comunicación, etcétera. En abril del 2013, y esto si bien no pasa en nuestro contexto, pero me parece importante traerlo acá, la OMC también se preocupa por los diferentes acuerdos que existen en el mundo. Y Pascal Lamy, el director general de la época, convoca un grupo de reflexión sobre el futuro del comercio. Y este grupo de reflexión tiene una conclusión y nos dice, tiene que haber convergencia entre los acuerdos comerciales a nivel mundial. ¿Y por qué me parece interesante traerlo? Porque me parece una metodología bastante válida que quizás la podríamos conversar. Ellos dicen, los desafíos de la convergencia son cuatro. Convergencias entre los miembros. Tenemos que dar secuencia a las negociaciones. Convergencia entre los regímenes comerciales no multilaterales y el sistema multilateral. Convergencia entre política comercial y otras políticas internas. Porque claro, el desarrollo económico, el crecimiento, el desarrollo social no pasan únicamente por el comercio. Y una convergencia entre el comercio y medidas no arancelarias de política pública para tener mayor coherencia internacional. Eso pasa en el mundo en el 2013, el mensaje es el mismo, hacia la convergencia. En enero del 2014, Chile lanza justamente esta su gran política de convergencia en la diversidad. En mayo del 2014, 3 meses después, la CEPAL pone en el centro del debate el tema de la integración productiva. Y dice la CEPAL, propongo a los países de la región avanzar hacia la constitución de un mercado único digital y algunas otras propuestas. Ese mismo año, en noviembre del 2014, se realiza el primer diálogo a nivel ministerial en Cartagena de Indias y por primera vez se reúne Mercosur y la Alianza del Pacífico. Yo en ese entonces todavía estaba en la CAN y claro, ya me preocupó porque era la primera vez que hablaban de convergencia y excluían a la CAN. La CAN estaba en el debate hasta ese momento, pero en esa primera reunión Mercosur y la Alianza, claro, vean ustedes, Mercosur coquetea con la más bonita del momento y la que está de moda como la Alianza del Pacífico, y eso empezó a pasar el 2014. Sin embargo, en el marco de UNASUR, ¿qué sucedió cuando vino el expresidente Samper? También instaló unas mesas de convergencia. Tuve la oportunidad de participar en algunas de ellas y se celebraron 5 mesas de convergencia. La primera en diciembre de 2014, la segunda en 2012, en 2015, 2 en 2016, hasta el 12 de julio. ¿Qué queríamos hacer en ese momento? Se identificaron temas concretos a partir de la experiencia y particularidad de cada mecanismo en las diferentes áreas y la propuesta es que, lo mismo de siempre, tengamos una hoja de ruta, hacia dónde vamos a ir. Lo interesante de estas iniciativas, y que lamentablemente no sé dónde estarán los documentos y sería bueno que alguien los tenga, es que se trabajó y trabajamos mucho realmente en hacer una gran matriz para identificar en qué específicamente trabajaban cada uno de los procesos. Es una matriz gigantesca donde estaban detalladas las competencias y lo que se hizo es encargar a cada uno de los organismos que se encargue de desarrollar cada, digamos, en la que tenía más expertise. Mercosur, por ejemplo, estuvo en los temas de migración y le fue muy bien y así es un trabajo bastante grande que se hizo, pero que quedó ahí. Entonces, estas mesas terminan el 2016, sabemos lo que pasó con UNASUR y qué pasa el 7 de abril del 2017. La nueva primera reunión ministerial de Buenos Aires, donde por primera vez se convoca a los cancilleres y ministros de producción, comercio y similares del Mercosur y de la Alianza. Por primera vez los ministros se reúnen en Buenos Aires el 7 de abril del 2007 y ¿qué hacen? Establecen una hoja de ruta con acciones específicas, etcétera, etcétera, etcétera. En abril de ese mismo año, ALADI viene a proponernos un acuerdo económico comercial integral latinoamericano. Se reúnen durante 2 días, van muchos expertos, el libro es muy bueno, se los recomiendo. Y es un nuevo acuerdo comercial. Ya perdí la cuenta de cuántas iniciativas de convergencia hay. En septiembre del 2017, la CAF dice, propongo un pacto por la productividad indispensable para mantener el ritmo de crecimiento, etcétera. En febrero del 2018 surge otra vez esto de la convergencia en la diversidad, se vuelven a reunir la CAF, ALADI, la Secretaría Iberoamericana, Mercosur y Alianza del Pacífico. Junio de 2018 finalmente CEPAL lanza esta publicación de la convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Entonces la pregunta es, ¿de qué convergencia estamos hablando? ¿Cuál de todas estas convergencias es la que debemos seguir? Y por eso viene la tercera pregunta, ¿qué queremos y qué podemos hacer? Y aquí yo me acuerdo de Alicia en el País de las Maravillas, cuando le pregunta al gato, ¿qué camino debo tomar? Y el gato le responde, ¿dónde quieres ir? Depende de dónde quieres llegar, tomas un camino. Y si no sabes dónde quieres llegar, cualquier camino te sirve. Pues para saber qué convergencia vamos a elegir, tenemos que saber qué queremos hacer, pero no solo qué queremos hacer, sino qué podemos hacer. Y esto va un poco relacionado con lo que les decía, que fuimos muy ambiciosos en el pasado. La pregunta es, ¿queremos ampliar el comercio intrarregional? Pues hay, digamos, medidas que se podrían tomar para ampliar este comercio interregional. ¿Queremos una inserción internacional más eficiente con cambio en la estructura de exportaciones? ¿Queremos mejorar el tema de las cadenas de valor, aprovechar la matriz insumo-producto, acumulación de origen, por ejemplo, para aprovechar el acuerdo con la Unión Europea, etcétera? Para eso necesitamos de transparencia y confianza. Es decir, deberíamos contarnos entre los países qué es lo que hemos hecho y de qué manera hemos abierto nuestros mercados a los países desarrollados, porque si ya hemos hecho bastantes concesiones a países desarrollados, ¿por qué no hacerlas extensivas hacia los países de la región? ¿Queremos industrialización 4.0? Es decir, está todo lo que son las nuevas tecnologías, inteligencia artificial. ¿Será que vamos a poder lograrlo? ¿Hay incentivos sectoriales para ello? ¿Cómo nos relacionamos con China? ¿América del Sur se relaciona con China? Hubo una primera reunión de la CELAC muy interesante para definir un poco los parámetros de la cooperación sur-sur, pero más allá de eso, es decir, si la China quiere hablar con América del Sur, un poco parafraseando a Kissinger, ¿a quién llama? ¿A quién le podría contestar? Sería bueno tener una oficina comercial de América del Sur en China que represente quizás la oferta exportable de todos. Es decir, lo importante es definir qué camino vamos a seguir. Una pregunta también, si vamos hacia la convergencia, ¿vamos hacia una convergencia hacia arriba o una convergencia hacia abajo? Es decir, los estándares actuales de los países son diferentes. ¿Queremos tener una convergencia hacia los altos estándares a los que han llegado algunos países, por ejemplo, en apertura comercial, en normas técnicas, o vamos a tener que retroceder y esperar hacia los países más bajos, digamos, de menor desarrollo? ¿O vamos a tener la estrategia de diferentes velocidades como se la tiene en la Unión Europea y que en algún momento se la propuso también en la región? Es decir, son temas que debemos resolver. Y claro, hemos estado escuchando, yo creo, cuando leemos textos de Alianza del Pacífico y vemos estos temas, siempre nos hablan que debemos ser flexibles. Tiene que haber mayor flexibilidad y tenemos que ser más pragmáticos. Está muy bien, pero ¿cómo conciliamos la mayor flexibilidad que requieren los países con la necesidad de previsibilidad y seguridad que necesitan los inversionistas extranjeros para traer su capital acá? ¿Quieres flexibilidad? Invierte tú. Yo quiero seguridad, yo quiero previsibilidad, yo voy a traer dinero acá, yo voy a generar empleo acá, pero necesito seguridad y previsibilidad. ¿Cómo promovemos la mayor participación del sector privado y la sociedad civil? Y aquí un tema que yo he aprendido con la experiencia es el lenguaje con el que hablamos. Es decir, decía Cintia, a veces hablamos entre académicos y nos escuchamos entre académicos. Los abogados, hablamos entre abogados y nos escuchamos entre abogados. Los economistas ni que se digan, y más ahora que con sus modelos y toda la cosa. Pero la pregunta es, ¿en qué idioma hablan los políticos, que son los que toman decisiones? Cuando uno va a las reuniones, yo tuve la oportunidad de estar en algunas de la comisión de la CAM, por ejemplo, que toma las decisiones, ellos son políticos, es el ministro de Comercio, que representa al Ejecutivo. Él entiende el lenguaje de votos. Entonces, necesitamos hablar en el lenguaje que nos van a escuchar. Yo creo que aquí también hay un cortocircuito porque no necesariamente propuestas técnicas van a ser escuchadas y bien recibidas por los políticos y viceversa. ¿Qué tipo de incentivo tenemos para trabajar juntos en el plano internacional? ¿Qué nos motivaría a trabajar juntos en el plano internacional? Y si no queremos irnos por la parte buena, ¿qué amenazas comunes tenemos? Es decir, ¿qué nos puede llevar, motivar para que podamos actuar de manera conjunta? Y finalmente, ya para terminar, ¿en qué medida la CAN puede contribuir con este proceso? Yo creo que la CAN, ya lo decían, y evidentemente mi corazoncito es andino, es el proceso de integración que ha durado más tiempo, es evidente que tiene una estructura supranacional, que en algún momento es una fortaleza, en otro momento es una debilidad, algo que también yo he percibido y es digamos, bastante evidente, es que la mayor fortaleza de un organismo de integración es la mayor amenaza de los países. Obviamente, a nadie le gusta que venga un secretario general de la CAN y le diga que su política comercial está equivocada y que la tiene que cambiar, porque el país ya había diseñado una estructura comercial sobre la base de esa política. Entonces, es bastante complejo. Sin embargo, la institucionalidad de la CAN se la puede aprovechar para lo bueno y para lo malo. Es decir, ¿qué se podría sacar de experiencias positivas de una secretaría general? quizás no hacerla tan burocrática, pero sí ver qué experiencias positivas tuvo el Tribunal de Justicia como un mecanismo de solución de controversias, que evidentemente funciona. De las 69 sentencias que había dictado en materia de incumplimiento, una sola no se ha cumplido, es decir, es un sistema bastante eficaz. Lo mismo pasa con la Secretaría General. Tenemos experiencia con los Centros Binacionales de Atención en Frontera, que son centros, como el nombre indica, que permiten una verdadera facilitación del comercio para que las mercaderías puedan circular libremente porque están sometidas a un solo control. No son dos controles en las fronteras, sino es un centro binacional que atiende todos los temas, técnicos, sanitarios, fitosanitarios, aduaneros, tributarios, etcétera, y se puede integrar sistemas. El tema del roaming que mencionaba, el roaming surgió en el 2014, yo me acuerdo que hubo una reunión en Cartagena de Indias y hablamos con los técnicos de los países del servicio de telecomunicaciones y nos decía, es posible, o sea, técnicamente no hay ninguna limitación. E imagínense ustedes, porque esto además hay que aprender a vender, somos malos vendedores, la Alianza del Pacífico se vende muy bien, pero nosotros somos malos vendedores. Imagínense, la CAN me dio roaming cero. Ya pues, o sea, para los empresarios y para los ciudadanos es algo que te ha dado la CAN, porque si nos preguntan en esta mesa qué nos ha dado la CAN, quizás tenemos pocas respuestas. El tema de denominaciones de origen, está trabajando la CAN en este momento en hacer una actualización de la norma de propiedad intelectual. Denominaciones de origen es un tema que podría aportar también. La marca país es un tema igual, que hay un proyecto de decisión en la CAN que podría ser luego inclusive una semilla para una norma internacional sobre cómo proteger la marca país. Yo no sé si es por el cambio de gobierno, pero ya no veo mucho Ecuador a mala vida, pero acuérdense ustedes que con sus impuestos se pagaron un comercial en el Super Bowl, es decir, se estaba invirtiendo mucho en la marca país. Perú tiene una experiencia fantástica de marca país, Colombia también. Piensen ustedes qué difícil es cambiar la imagen de Colombia, de Pablo Escobar, de la violencia a un país, digamos, diferente como es Colombia y la marca país. La pregunta es, ¿cómo protegemos estos símbolos y cómo le damos valor agregado? Pues necesitamos una norma no nacional, regional por lo menos, sino internacional. Interconexión eléctrica es un tema en el que se está trabajando en la CAN y puede aportar mucho. Y los derechos del consumidor también, porque claro, en toda la ecuación de la integración económica, los consumidores nunca estuvieron presentes, por lo menos no en el debate del regionalismo sudamericano, es decir, si hay normas de apertura del comercio, si hay normas para los empresarios, pero ¿y los consumidores? No tenemos un estándar armonizado, es decir, contar con una agenda corta, contar con una agenda positiva para la integración, como el 2014 propuso el propio tribunal, creo que es un camino por el cual podemos empezar a conversar para identificar prioridades, tener resultados concretos, retomar la confianza de los países en la integración. Lo que pasó con UNASUR y lo que está pasando con PROSUR es lamentable. Necesitamos por lo menos tener un espacio en el que se puedan sentar los países, dialogar e identificar prioridades comunes en las cuales avanzar, pero de manera real y pragmática. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gustavo. Le voy a pasar la palabra a Javier Latorre, que es Coordinador Nacional de Alianza del Pacífico en Ecuador en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Así que un buen diálogo de lo que vos pedías.
Gracias. Buenas noches con todos y gracias a Flaxo por la invitación. Cuando vi el título del conversatorio, automáticamente me vino a la mente el artículo 3 del TM80, el Tratado Constitutivo de la LADI, que como bien mencionaron venía de la LALC y voy a hacer referencia después a la antigüedad del proceso, pero el artículo 3 dice, bueno, el artículo 2 establece los objetivos, que creo que casi todos los sistemas de integración nacen con ese objetivo, ¿no? Mejorar la calidad de vida, alcanzar prosperidad, etcétera. Cuando se definen los mecanismos y las vías para hacerlo, ya entramos en más detalle, porque deja de ser tan general, digamos, el objetivo con el cual nace el sistema de integración. Y en el artículo 3 del Tratado Constitutivo de ALADI se dice que para poder alcanzar este objetivo superior yo voy a seguir varios principios, y uno de esos es el de convergencia. Es decir, estaba en la agenda desde que nace la misma ALADI. Y la ALADI nace, creo que yo, como resultado también de una pregunta de hacia dónde vamos a converger, hacia arriba o hacia abajo, bueno, todos tenemos distintas velocidades. Y eso se traduce en los tres grupos de países que hay, Abramex o países que no se les dice desarrollados necesariamente, pero Argentina, Brasil y México, luego los otros países, porque parece que tenemos miedo a decirles desarrollados, que son todos salvo los Abramex y salvo los países de menor desarrollo relativo, porque eso sí decimos sin tapujo, no somos de menor desarrollo relativo, que son Bolivia, Ecuador y Paraguay. Y así está constituida la ALADI. ¿Y por qué digo que se reconoce que hay estas distintas velocidades? Porque establezco una serie de obligaciones diferenciadas también para esos países, ¿no? Los acuerdos, por ejemplo, de los países más desarrollados, llamémoslos a los Abramex, se multilateralizan de manera automática. Los otros tienen condiciones. Además, entran en el proceso de desgravación con velocidades y ambiciones distintas. El problema es que ALADI no evolucionó como se esperaba. No digo que no evolucionó del todo, ¿por qué? Porque sí se siguieron firmando acuerdos posteriores, pero mantenían esta característica de la bilateralidad y lo que se multilateralizaba era muy poco. Además de que, por ejemplo, en el caso nuestro con México, todavía el marco comercial sigue siendo el acuerdo que se transpuso de la ALALC cuando pasó a ser la ALADI. Tan es así que las preferencias están en una notación que uno no sabe qué es, se llama Navalal, que es un sistema de 5 dígitos que ya en el mundo ni siquiera existen las tablas para correlacionar. O sea, con eso les digo todo. Entonces, la ALADI se quedó muy atrás porque además hubo un fuerte énfasis en mercancías y tiene una razón de ser porque hubo un momento histórico en el cual la CEPAL nos dice definitivamente si ustedes no tienen un acceso preferencial al mercado de los países desarrollados, no van a poder desarrollarse. Entonces empezamos a pedir, aparece el petitorio del G77 en el marco de la UNTA, también recién creada, de pedir este sistema de general de preferencias, que por primera vez escuchaba, un tratamiento diferenciado en materia arancelaria. Y empujamos de esto, se empuja por parte de la CEPAL y se crea un sistema de integración cerrado, porque eso es la ALADI, un sistema de integración cerrado en el cual nos damos preferencias, pero ni siquiera dentro del sistema, o sea, es un sistema cerrado dentro del cual hay más sistemas cerrados. Y ojo, nunca llegamos a esta convergencia. Cada que se hablaba de la convergencia, la discusión se pateaba como se pateó muchas veces, pero esto desde los años 70 mismo. Y claro, termino con acuerdos que son esencialmente de bienes y como ni siquiera en bienes puedo progresar, no abarco otras áreas que empezaban a ser cada vez más importantes como los servicios, la propiedad intelectual, las compras públicas, las inversiones, cosa que si es que hubiésemos visto simplemente las rondas de la OMC nos habríamos dado cuenta que alguien ya pasó por esa experiencia, cuando en las primeras rondas de OMC era todo bienes, pero en el año 78 ya empiezan a meter otros temas como obstáculos técnicos al comercio, medidas de defensa comercial, etcétera. En definitiva, ALADI no ha perdido vigencia, como tampoco lo ha perdido la CAM, pero se convirtió en más que nada un administrador de los acuerdos existentes antes que un foro de negociación para poder seguir ampliando el comercio. Luego, y digo luego no porque le siguen el tiempo, sino porque es más concentrado, el proceso andino de integración. También nace de una voluntad muy específica en ese momento. Recuerden que el sistema de integración andino abarcaba muchísimas áreas, que no todas se han movido a la misma velocidad. Y yo creo que ahora cuando uno ve el camino avanzado, sí se da cuenta de que existe un tremendo proceso de integración del cual probablemente el ciudadano de a pie no tiene la misma connotación de quienes nos encontramos en el Estado y por una razón sencilla, que ya fue mencionada, la pobre integración de la sociedad civil en el proceso, pero también que respondía a un momento histórico definido. Es en este momento la normativa andina y no la nacional la que rige una cantidad de procesos que nosotros no nos llegamos a imaginar, en materia aduanera, en materia de propiedad intelectual. Es lo que nos permite en este momento vendernos electricidad, porque si no eso tendría que haber pasado por otros mecanismos de aprobación que además, y en este es uno de los pocos puntos que difiero con lo que decías tú, respecto de la comisión de la comunidad andina, la comisión sí puede hablar un lenguaje político, pero aún así mantiene un nivel técnico, lo que permite que en un grupo de 4 personas se adopten decisiones con un nivel altamente técnico, que luego son propuestas a los viceministros que la adoptan sin que pase por la Asamblea Nacional, por el Congreso, lo cual permite que elementos políticos que de otra forma se hubieran visto altamente involucrados en los textos queden por fuera de esos temas. Y se adoptan decisiones tan técnicas que justamente por esa razón son muchas veces desconocidas por el ciudadano de a pie. Y eso nos dimos cuenta hace algunos años y empezamos a ver cómo crear no un mecanismo de integración regional, sino regionalidad, tejido interregional. Es cuando yo a la gente le doy razones para decir yo no me identifico como peruano o como ecuatoriano, sino como andino. Nunca he visto a alguien que me diga soy andino. Y es porque hay falta de ese sentido de pertenencia y porque tampoco hemos generado. El roaming andino es uno de los mecanismos, es súper importante, pero les digo, inclusive en el tiempo ya desfasado. ¿Por qué?
porque ahorita ya no se utiliza el sistema de roaming. Además, cuando nos dimos, les digo porque hasta hace un año y medio yo estaba presidiendo los 20 comités de la comunidad andina, y este era uno de los temas, el de telecomunicaciones. Y nos dimos cuenta que había un declive enorme en el uso del roaming, porque ahora todo el mundo se conecta por una red a WhatsApp. El impacto que esto pudo haber tenido 5 años atrás no es ni la sombra de lo que va a tener cuando salga en otros 5 años más probablemente. Y también es esa la razón por la que las telefónicas ahora seguramente son menos reticentes a discutir este tema, porque ya no es un componente importante de sus ingresos. Pero esa falta ese avance anacrónico de la legislación con las necesidades de la gente hace que cada vez se diluya de alguna forma el concepto de pertenencia al sistema andino. Marca país, yo te diría, todavía es un sistema que lo estamos manejando más a nivel de Estado. Tienes que buscar cosas que realmente, el ejemplo de la visa Mercosur es algo que por lo menos a la gente cuando le ponen la visa y dice visa Mercosur, ¿qué es del Mercosur? Y empieza a crear ese sentido de pertenencia, porque de otra forma, si lo seguimos manejando a nivel del Estado, la gente no va a tener ese tipo de reacción, no va a saber de qué se trata. Y como decía, Kang también le pasó lo mismo que a Ladi. Empezó a ser sobre todo un administrador de los acuerdos existentes y de la normativa generada en la época más prolífica de la comunidad andina, que fue probablemente años 90-2000, con sus vicisitudes, claro está, y está la 414 que le saca a Perú el sistema de integración y le pone waivers, la salida de Venezuela, la salida de Chile. Sabemos cómo fue dándose el proceso, pero aún así es un proceso sólido, que en este momento, no obstante, ha quedado más que nada para administrar aquello que se hizo, que como un foro de negociación permanente. Basta ver con las decisiones que se han adoptado durante los últimos 3 años. Desde la 800 debe ser más o menos año 2017, cuando uno ve que antes se adoptaban decisiones casi, casi mensualmente. Ahora, las decisiones, y además vayan a ver qué tipo de decisiones, una decisión sobre el presupuesto, o sea, decisiones sobre la administración mera de la… O sea, estamos manteniéndole con vida con un respirador a la misma organización, y no es porque la organización no funcione, es porque la organización es una mesa. La mesa no hace nada, la mesa hace lo que yo quiero que haga, es un foro donde yo me siento a discutir. Y lo mismo, y ahí paso al tema de la OMC, lo mismo pasó con la OMC. ¿Cuándo se creó? Empieza con el GATT del 47, ¿respuesta a qué? Obviamente la Segunda Guerra Mundial. Y luego la OMC como tal nace en el 94, formalmente en el 95, pero también responde a algo. Negociaciones de 3 años que empiezan ¿cuándo? Cuando cae el muro de Berlín. O sea, no puede desconectarse los hechos que dieron origen a los sistemas que funcionan del momento en el cual se produjeron. Y desde ahí, ¿qué ha producido la OMC? Nada, desde el 2001 está parada la Ronda Doha y ya empezaron a hablarse sobre nuevos temas. Y alguien sugirió, sí, la OMC de pronto podría empezar a administrar los acuerdos bilaterales que tenemos. Y este tema salió de la misma secretaría, aunque no se atribuya la autoría de haberlo hecho. Y prendió las alarmas en todos los países de cómo usted va y con qué ojo a controlar mis acuerdos bilaterales. No estoy juzgando nada de eso, no son solamente datos que estoy soltando. Lo mismo le pasó a la OMC, se estancó, y es un sistema perfecto para la administración de los acuerdos existentes y funciona como muy pocos otros mecanismos del sistema internacional por una cosa: tiene un sistema de solución de controversias, que además es la razón por la que propiedad intelectual no se le vaya directamente en la OMPI, sino también en la OMC, porque los países querían que haya un sistema de solución de controversias que le vuelva aplicable, sino coercivo. Pero es eso. Desde el último acuerdo que lo sacamos, y lo digo lo sacamos porque lo negocié yo entre 2011 y 2013, fue acuerdo de facilitación de comercio. Un tema de una ambición mínima respecto a lo que contenía, por ejemplo, el programa de Doha. Entonces, también se estancó. ¿Qué es? O sea, ¿y a qué volvimos? Volvimos a los acuerdos bilaterales. Símbolo de eso es el TPP y el acuerdo transatlántico que en algún momento empezó a debatirse. Y eso hace también que se generen nuevos espacios que responden a nuevas necesidades, como por ejemplo la Alianza del Pacífico. Más allá de que también hay decisiones políticas que recaen sobre todo en los jefes de Estado y que eso mueve muchísimo también las decisiones de integración y el hecho de avanzar o no avanzar en la convergencia, porque el Chacho Álvarez, del secretario de Aladi, propuso justamente en 2017 esta idea de, se llamaba Proponer Haciendo, si no me equivoco, la iniciativa del Chacho, que era… Ok, vamos, y la iniciativa era bastante sencilla. Veamos qué tenemos dado al resto, que no nos cuesta nada darnos entre nosotros y démonos. Démonos al menos de eso, ese mínimo común denominador, empezando desde abajo, pero con la opción de ir hacia arriba. No, cero respuesta. ¿Por qué? Porque ya no son los foros para la negociación. Hemos abierto nuevos foros en los cuales se negocia esto, porque la OMC, el arancel NMF, ya no sirve para nada porque nadie negocia, nadie comercia a través del NMF. Está más perforado que un gruyere antiguo. Y obviamente eso nos limita la voluntad de que sigamos querer negociando en ese foro y luego vemos que otros foros tienen más empuje a decisión política y se lanza la Alianza del Pacífico. Y claro, la Alianza del Pacífico tiene unos indicadores que le hacen muy atractiva, por ejemplo, para quienes están tratando de dar el salto. Como se les mencionaba en algún momento, los Pumas del Pacífico, si no me equivoco. ¿Y por qué? Por ejemplo, ¿qué cosas interesantes incorpora Alianza del Pacífico? Bueno, más allá de estos temas, llamémosle novedosos, en el sentido que sí son nuevos y está incorporando muy recientemente dentro de los acuerdos comerciales como género, como medio ambiente, como trabajo, sobre todo género y MIPYMES, han incorporado otros elementos que a mí me parecen sumamente interesantes y que no he visto en otros sistemas de integración. El acuerdo constitutivo de la Alianza del Pacífico le da la posibilidad a la sociedad civil, y con esto me refiero sobre todo a los empresarios porque es esencialmente comercial. No es porque la sociedad civil en otros ámbitos no sea importante, es porque esencialmente es un acuerdo comercial. Entonces, le da a la sociedad civil, preeminentemente a los empresarios, a las empresas, la posibilidad de ponerle ellos al gobierno la agenda. Y eso lo ha dicho, voy a acordarme el nombre de la señora de la Asociación de Industriales del Perú. Ella nos decía, han estado discutiendo los gobiernos durante mucho tiempo cosas que ellos consideraban que eran necesarias para nosotros. Y nosotros no hicimos nunca parte de la discusión. Ahora yo le pongo a usted la agenda y yo le digo lo que usted va a pasar los próximos 2 años discutiendo. Y los resultados uno los ve. Por ejemplo, ha habido convergencia en materia reglamentaria, una de las cosas más complicadas. Quien ha estado en Ecuador más de 2 días ha visto que nosotros tenemos un semáforo para los alimentos que determina cantidad de grasa, de sal y de azúcar. Bueno, cada país tiene sus mecanismos para poder determinar esto y aunque no parezca, es complicadísimo ponerse de acuerdo en qué constituye alto, bajo, medio, si manejo un semáforo, un octógono como Chile, de cuántos son las porciones, es lo que me mandan o son 100 gramos. Bueno, toda la industria tiene que ponerse de acuerdo en eso y eso fue una pelea que no, aquí hasta ahora no termina. Los países de la Alianza Pacífico ya se pusieron de acuerdo, ¿por qué? Porque los productores de la industria les dijo, eso es lo que yo necesito para poder pasar la frontera, ya no son los aranceles. Y obviamente con eso viene también una consulta que tú habías hecho. ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero incrementar el comercio intrarregional o la proyección hacia afuera? Una de las críticas más fuertes de la Alianza del Pacífico es que el comercio intrarregional permanece bajo. Y cuando uno le pregunta esto a Alianza del Pacífico, claro, depende a quién, les dicen sí, porque mi acuerdo no es para vendernos entre nosotros. Mi acuerdo es para poder venderle al Asia. Por eso tengo reglas de origen flexibles que privilegian la creación de cadenas de valor, la acumulación de origen y la venta en otros mercados. Y uno ve que hay, sobre todo en la alianza con patrones de producción similares, en ciertos sentidos, han habido esquemas de integración. Es más, el Ecuador, sin ser parte de la alianza, ya tiene integrado con México, por ejemplo, ciertas líneas de producción. Y no quiero ser infidente, por eso no voy a ser muy específico en lo que voy a comentar, pero habían ciertos productos que nosotros los calificamos como, siempre vemos los productos en una negociación, amenaza, o sea, interés ofensivo, interés defensivo, a veces ambos. Y habían productos que probablemente por una tara ya de la experiencia, los consideraba yo definitivamente como productos defensivos con México. Y cuando fue consultado el sector, en varios casos me dijeron, allá producen una línea, yo produzco otra. Si usted me baja los aranceles de ambas formas, lo único que hago es incrementar la posibilidad de que entre los dos le vendamos a un tercero. Claro, no es el caso en todos los productos, hay uno de los que estamos menos integrados que otros, pero uno se asombraría de ver el nivel de integración que ha habido sin un acuerdo significativo. ¿Por qué? Porque en el marco del acuerdo que yo tengo con México, me está yendo, si no es del 5, es del 7% del comercio, va por medio de un acuerdo, casi nada está liberalizado. Y aún así tengo mecanismos de integración que ya están funcionando de acumulación de origen. Eso es la alianza. Y traje unos indicadores muy generales que quería compartir con ustedes respecto de por qué alianza. O sea, ¿qué es? ¿Qué tiene alianza que no tenga? ¿Qué tiene Juanita que no tiene Chana? ¿No? ¿Qué tiene alianza que no tiene Lacan? Bueno, en términos de población, en términos de PIB, 3% de la población mundial, 35% de la de América Latina, es decir, un tercio. ¿Okay? Pero además, esos países que son un tercio, están creciendo a los niveles más altos de toda la región. Los países de América, de los países de Alianza del Pacífico, en promedio, crecen al doble de velocidad de lo que crece el resto de América Latina. Esa población conjunta de 230 millones de habitantes está saliendo de la pobreza a una tasa mucho mayor que el resto de América Latina. Habrá que ver… ¿Perdón? Sí, tasa como velocidad, comparativo siempre con el año anterior, si a eso se refiere, sí. Además, los niveles de inversión directa, no solamente como receptores, sino como emisores de inversión directa, son los cuatro, los tres, Colombia, México y Chile, son los países que lideran. De un lado la emisión de inversión directa y otro lado la recepción de inversión directa. Un dato que no es menor, Colombia pasó de recibir más o menos 600 millones de dólares de inversión de México en 2014, a triplicarla a casi 1.800 y pico en 2017. Justo en la mitad estaba el acuerdo de la Alianza del Pacífico. No estoy estableciendo causalidad, ojo, estoy simplemente mostrando datos. México, por ejemplo, es el país número 19 a nivel mundial como emisor de inversión extranjera directa. Y vale la pena ver en qué invierte México aquí en el Ecuador. Ahorita hay 19 empresas que están invirtiendo. Primero, ¿en qué invierte el mundo en Ecuador? Normalmente acá en Ecuador invertimos en petróleo y en minería. ¿México está invirtiendo en eso? No. Bueno, pero en todo caso veamos qué es lo que México normalmente, ¿a qué le mete plata México en el mundo? Le mete a las telecomunicaciones. ¿Está invirtiendo en eso en Ecuador? Sí, ¿es el único? No. ¿Es el más importante? Menos aún. Acá hay inversiones mexicanas en áreas en que nadie más invierte. Acaban de comprar el grupo de IFARE, de Fibeca, y están interesados en seguir expandiéndose en ese sentido, pero también tienen inversiones en Tony, Arca Continental, en alimentos, en servicios no tradicionales, financiero. Entonces, es justamente ese tipo de inversión a la que nosotros siempre durante 10 años le dijimos, esa es la que quiero porque esa no es extractiva, es respetuosa. Ok, claro, yo también tengo que establecerle un marco adecuado. Yo siempre he dicho, para mí la inversión no es algo que se crea por decreto. Yo creé un COPSI hace algunos años, como Ecuador me refiero, creamos un COPSI que bajaba, daba una serie de incentivos y todo, pero la gente veía con lo que dicen los gringos, un wary eye al Ecuador. O sea, ¿hasta qué punto te creo que tú me vas a dar eso? Sobre todo cuando muchas de esas cosas tenían que pasar por COMEX para que me las aprueben, eran automáticas. Entonces, ¿de qué me sirve darle todas esas seguridades cuando en realidad la más importante, que es la legal, no se la brindo? La inversión no se crea por decreto, es un proceso de, por eso se llama atracción de inversión. Es lo mismo que cuando uno busca una pareja. No es que las flores del chocolate y James Brown y ya está ahí, ¡pum! No. O sea, yo creo las condiciones, el allure, la música, y ya depende de lo que haga para atraer a la otra persona, lo mismo es con la inversión. Y esta decisión de adherir a la Alianza del Pacífico hace parte de ese proceso de empezar con el allure con la inversión. Y esos son los datos y las razones por las que se hizo.
Bueno, muchas gracias y en primer lugar mis disculpas por el retraso. Me encontré con una marcha, gente con carteles con el gato de Assange. Entonces creo que claro, también alcé mi mano ahí. No, y segundo, envidio su orden. Mira esto. Bueno, son las ideas que van surgiendo del camino. En este, yo voy a ser un poco menos. Creo que tal vez voy a enfocar menos mi pequeña intervención en la importancia del comercio y las inversiones en la integración. Yo creo que voy a hacer un paso un poco más allá de hablar sobre regionalismo y no tanto en la Alianza del Pacífico, que es sumamente importante. Precisamente pensando en el diseño de organizaciones que buscamos, como América Latina o como América del Sur, se me ocurrió, y claro, por un poco en el trabajo que me encuentro ahora, el crimen organizado nos lleva millones de años en cuanto a integración económica a los estados. Y de ahí creo que es un poco ridícula la comparación, pero debemos partir de siempre la obsesión estadocéntrica que tenemos como América Latina y América del Sur de buscar la integración regionalismo a través de las iniciativas de los estados. Y yo creo que a partir de 1948, si vemos desde la OEA, seguimos estamos con 60 años, más de 60 años, pensando qué tipo de organización queremos como región. Es más, ni siquiera creo que nos definimos y ni siquiera nos ubicamos en a qué tipo de región pertenezco. Claro, tal vez tú dices, no me considero andino, pero no sé, tal vez Pachacútica, habría que preguntarle si ellos sí se consideran andinos, tal vez sí, la cosmovisión andina y temas que sí tienes un proceso identitario mucho más fuerte fuera del estado céntrico, es el mismo ejemplo. Es justamente con lo que acaba de pasar con Prosur, yo creo que la academia todavía no termina de hacer una reflexión sobre algo y ya le dan nuevas tareas, ¿no? Entonces, como, claro, eso es maravilloso en términos de producción, pero sí es un desafío importante de todavía descubrir qué es lo que queremos como región, como América del Sur. Estaba revisando un documento de hace un tiempo que realicé y América Latina tiene 17 organizaciones, de las cuales, bueno, organizaciones en las que sí tienes un cierto proceso de formalidad, ¿no? Pero de esas 17, 18, 8 son foros. Esos 8 foros, el primero es creado en el 80 y… Aladi es el primer foro. 80. A partir del año 80 pasamos de una especie de obsesión de darle ciertas potestades a una institución regional, si se quiere decir así, a pasar a una especie de foro en el que básicamente desde los años 2000 dependemos de las decisiones de los presidentes o de los cancilleres para avanzar en términos de cooperación regional. Y ahí yo creo que hay dos grandes problemas que se está repitiendo en el paso de los años y creo que es mucho más evidente ahora con la formalización, con el proceso de creación de Prosur. No creo que todavía hemos generado un proceso de confianza entre los estados y para mí eso es un tema fundamental de discusión. Y ese proceso de confianza básicamente, y siguiendo un poco las contribuciones teóricas sobre los temas, a partir de esa confianza tú puedes decidir qué tanto quieres coordinar acciones con los otros países. Es de eso, ¿no? Tú mismo mencionas a Aladi, cada vez está siendo más cerrado y confirma eso, hay menos confianza. Y fuera de los temas de económicos y de comercio, un poco pensando en seguridad, que es lo que ahora hago día a día, es sumamente desgastante para los ministerios, no solo en el Ecuador, sino en una serie de países, recibir diariamente pedidos de las cancillerías porque para tareas o acciones que se quieren realizar con estas 15 organizaciones y foros que tenemos en la región. Esos procesos, aunque no se los analicen, son sumamente desgastantes y limitan el accionar que tienen los estados y su representación a nivel regional. Personalmente creo que la decisión de salirnos de UNASUR es debatible y creo que sí puede llevar a un proceso de reflexión muy importante porque todavía seguimos en el dilema de si, qué tipo de organización nosotros buscamos. Los foros generalmente no tienden al fracaso, pero sí tienden a niveles sumamente bajos de coordinación de acciones y de cooperación en todos los temas. Yo ahí estoy un poco en contra de depender siempre de una política de gobierno en términos de integración y no de una política de Estado en términos de integración. Y eso yo creo que es una reflexión para, aprovechando que está aquí embajadora, para nosotros como Ecuador plantear una estrategia en términos de qué nosotros como Ecuador queremos en las organizaciones regionales, en la integración regional. Me atrevo a decir que tal vez estamos en una ausencia de estrategia en cuanto a nuestra posición como Estado frente a las organizaciones regionales. Sí tenemos una, pensando justamente en el proceso de reflexión de la CELAC, no sé si llegamos aún a consolidarlo a la CELAC como tal para luego reflexionar sobre si realmente es el mecanismo efectivo en términos de diálogo, ¿no? De coordinación del diálogo básicamente con la Unión Europea y el rol que tiene el cuarteto en las reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno, ahora con la creación de Prosur y la salida de UNASUR, nosotros estamos dejando de lado desde el año 2004, con la primera reunión, si no me equivoco, en el año de la Comunidad Suramericana de Naciones, y eso un poco, yendo un poco más atrás, la primera reunión de presidentes en Brasil, en la que se planteó por primera vez la definición o una idea de Suramérica como región. Nosotros, tal vez como Estado o en Prosur, se quiere en un año tratar de resolver lo que se hizo en 10 para la construcción de la UNASUR. Bueno, 6 años. Y si deja de lado, claro, se están planteando los temas de infraestructura, comercio, crimen organizado, que es un tema muy complejo de coordinar, seguridad y defensa, bajo un foro que recoge en su tratado los mismos ideales, los mismos principios, los mismos objetivos y la misma idea de UNASUR. Ese creo que es la realidad sobre Prosur, su tratado, su intención de tratado constitutivo. Lo único que hace es borrar ciertas palabras que podrían generar sensibilidad hacia países que están persiguiendo una política que busca eliminar completamente UNASUR. Identidad de los pueblos, negado, porque eso no compartimos como estados, entonces no se lo recoge, pero fuera de eso, es del mismo tratado constitutivo. En términos de yo tal vez voy a plantear la charla en esta convergencia en la diversidad, no desde el comercio, sino desde la seguridad, por ejemplo. UNASUR sí realizó un trabajo sumamente importante en coordinar acciones en otro ámbito que fuera del comercio. Es decir, hasta en niveles teóricos es muy importante esta contribución porque rompemos la lógica de la integración a la europea de los 50, de pensar que desde el comercio nosotros partimos como principio básico de la integración. 50 años en América Latina y en América en general no se tuvieron los resultados exitosos, entonces, ¿por qué no probar desde otros ámbitos en los que no se ha generado tal vez esa importancia en la construcción de política? Precisamente ayer Brasil anunció su salida con la entrega de la presidencia pro tempore de Bolivia a Brasil. Brasil anuncia la denuncia del tratado y pensaba precisamente la creación del Consejo de Defensa Suramericano nace de una estrategia geopolítica del Ministerio de Defensa brasileño y de las Fuerzas Armadas brasileras. ¿Dónde va a quedar esa estrategia y dónde queda esa estrategia estatal, no de un gobierno, de tal vez posicionar un Estado en una región específica y cuál es la intención en los próximos años? Nosotros tal vez y eso es un tema, porque también pensaba, por ejemplo, el banco de medicamentos que tenía el ISAC y toda la coordinación de políticas en políticas de salud en UNASUR. Si bien eso sé que lo quiere, en UNASUR se lo va a pasar a Prosur, eso no quiere decir que todos los estados que todavía siguen siendo parte de UNASUR estén dispuestos a ceder lo que ya han hecho en UNASUR en una organización que tal vez no estén de acuerdo. Yo creo que esas pensando un poco a futuro, cómo va a tener que el Ministerio de Relaciones Exteriores construir con los estados que promueven este foro, los posibles obstáculos que van a enfrentar en los próximos meses, ¿no? Pensando también en términos de seguridad, actualmente en América del Sur tampoco existe una, ya no tenemos una integración en términos de la cooperación que existía en esos temas. Si se plantea, por ejemplo, crimen organizado, el primer desafío es tratar de nosotros, a partir de nuestra política de seguridad o la política que tienen otros países, tratar de construir una política común o un lineamiento común, que creo que es lo más complejo. Y ejemplos como los que se dieron en UNASUR en dos consejos distintos, creo que es una experiencia válida para analizarla, si se quiere evaluar la pertinencia de incluir esta temática en Prosur. Yo sé que ustedes son muy apasionados del tema de comercio y yo tal vez en un momento lo pensaba también así, sobre todo en la participación que tienen los actores privados, no les digo sociedad civil porque… No sé, Porque, y pensando precisamente, nosotros siempre tenemos esa obsesión de comparar nuestro éxito, nuestro fracaso con la Unión Europea. Yo creo que América del Sur tiene que dar un paso más allá y ver qué pasa fuera de la Unión Europea o fuera de NAFTA en términos de comercio. Por ejemplo, en Asia tú tienes dos organizaciones, tres, dos organizaciones y un foro, en términos de que no tienen ni un tratado específico, ni una sede. Y la primera de ellas nace de tal vez del fracaso de ASEAN, que era SATO, que sí incluye, buscaron un tipo de integración en el que sí, no tenías un tratado súper formal, que tal vez lo que está persiguiendo Alianza del Pacífico, que luego este SATO alimenta PEC y tienes ASEAN más 5, que son básicamente los ASEAN más 3, que tienes a los mismos países, pero sí empezaron a focalizar su cooperación más allá del comercio. Tenemos nosotros todavía el dilema de seguir pensando, no el dilema, sino el gran desafío de pensar más allá, como a nivel de Estado, de cómo nosotros construimos nuestros objetivos de integración en dos frentes, en términos de economía y en términos de desarrollo, propiamente dicho. Y ahí me acordé tu análisis de los países que más rápido han reducido la pobreza, y tal vez habría que revisarlo, porque México y Panamá, México fue el único país que no redujo el índice de Gini desde el 2004 hasta el 2016, fue el único país que no redujo, y Panamá fue el país que más lento redujo la pobreza de todos los países de América Latina y el Caribe.
¿Desigualdad o pobreza?
No, pobreza y desigualdad en el caso de México. Entonces pensé esos dos casos cuando me planteaste el caso. Entonces es un caso interesante, pero no sé si sea el emblemático para plantearlo como principios de articulación de una integración. Entonces, para no hacerlo tal vez más largo, yo creo que tenemos un proceso de, todavía como región, seguimos en un proceso de búsqueda de qué es lo que nosotros queremos. Yo ahí comparto con todas las intervenciones, todavía nosotros no definimos qué queremos, para qué queremos esto y hacia dónde vamos con esto. No solo en términos de la cooperación que tenemos con otros actores, sino tal vez las ausencias que no contar con una organización que sí tengas un diálogo, como un solo únicamente de diálogo, sí te genera una serie de problemáticas en un montón de campos. Por ejemplo, nosotros ahora estoy hablando como burócrata, ¿no? Nosotros como ministerio, en el ministerio en el que trabajo, tenemos una serie de mecanismos de cooperación con un montón de países. Nosotros muchas veces no evaluamos qué tanto a nosotros nos conviene cooperar en un tema de crimen organizado y que nosotros como país A cooperamos con ese país B, y qué tanto ese país B va a estar entregando información al país C, país C de arriba, y ese país C, qué tanto de la información que se alimenta vuelve a cooperar al país A, y todo lo que le entregamos al país B luego te presentan como necesidad, y tú acabas de hacer una propuesta de 50 millones de dólares que te podía haber costado cero si hablabas con el otro país. Entonces, ese tipo de cosas sí te resuelve una organización regional, sobre todo pensando a la región suramericana como un mecanismo de diálogo, independientemente de las decisiones de gobierno que se tomen ante la ausencia de las estrategias que se requieren plantear como Estado. Eso creo que básicamente en mi servilleta de ideas. Y más bien, muchas gracias por la participación.
Muchas gracias, Renato.